tiene que ver con una información que dábamos la semana pasada, ¿sí? Desalojos de familias de puesteros, pobladores ancestrales de territorios de nuestra provincia. Circuló un video que nos provocó muchísimo dolor, muchísima bronca también, cuando veíamos como Rosa Peletay, una persona con movilidad reducida, una señora mayor, estaba en cama, le iban sacando todas, la iban despojando de todas sus cosas en su hogar, donde trabaja desde hace muchísimos años en la tierra con su hijo. No sabía qué iba a hacer con sus animalitos, ella estaba muy preocupada por ella, pero además con serios problemas de salud, ¿sí? Viviendo un desalojo con mucha violencia, la verdad que nos enoja y mucho esto que está pasando, y es por eso que establecemos contacto con quien ha estado acompañando a las familias de puesteros. Hablamos de Gabriel Jofre Huerquén, de Malalhueche, comunidad mapuche del sur mendocino. Gabriel, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo están, Mari? Bueno, yo primero, escuchando atentamente esa introducción que en estos días la hemos escuchado varias veces, y la verdad que por un lado uno ve como importante que se pueda sensibilizar, ¿no? Pero también la vulneración en tal grado que nosotros nos vimos obligados a difundir ese video también, ¿no? Para poder entender profundamente qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Uh-huh. Primero saber qué pasó con Rosa, pudo ser atendida, ¿dónde está en este momento?
Bueno, lo primero es, hace unos minutos me estuve comunicando con una de sus hijas que está ahora en el San Rafael, en el Hospital de San Rafael. Uh-huh. Bueno, han logrado, producto de la solidaridad por un lado y también de algunas acciones administrativas, llevar adelante los pedidos necesarios para una atención lo más rápida posible después de todas estas demoras, ¿no? Porque uh-huh. Y bueno, y ahí estarían en condiciones ya de tener una prótesis y de poder empezar a hacer algún tipo de intervención quirúrgica en su momento. Pero bueno, Rosa está bastante mejor, ha recuperado el habla porque en su momento no podía hablar, digamos. Uh-huh. Y lo bueno, lo que ustedes decían, ¿no? Es esta cuestión casi inentendible, ¿no? De cómo la justicia actúa frente a pobladores ancestrales. Uh-huh. En el marco de un desalojo que inclusive no los tenía a ellos como parte de ese juicio, ¿no? O sea, había un juicio por desalojo por parte de dos privados que no viven en el lugar y que se disputan el territorio.
Estamos hablando de la zona de bueno, Cerro Nevado, ¿verdad? Para ubicar a nuestra audiencia.
Sí, en la zona del Cerro Nevado, uh-huh. Sí. También es importante, uno usa metáforas, pero es para que podamos entenderlo, ¿no? Porque es donde las líneas imaginarias se tornan reales, uh-huh. Pero que se hacen totalmente difusas, ¿no? Porque son esos límites que hay entre La Pampa, Malargue, Mendoza, sí. Entre San Rafael, uh-huh. Y Malargue, sí. Y que las jurisdicciones no terminan de definir claramente a quién le corresponden, y en muchos casos estos pobladores se ven o asistidos por una u otra, o a veces, uh-huh. Justamente no asistidos, y en este caso también nos llama la atención los tremendos operativos policiales, con policía, con gendarmería, con, bueno, gente en vehículos, yendo a presionar, porque finalmente la familia tiene que sacar sus cosas por el nivel de presión que se ejerce. Eso ya es una condición de superviolencia, uh-huh. Y en ese marco, Rosa, con una movilidad bastante reducida, sale de su casa y habían dejado cosas en el camino, y entre eso habían sacado una puerta que no entendemos por qué la habían sacado y la habían dejado colocada en la orilla, en una pared, y esa puerta de metal en realidad se le vino encima a Rosa, le cayó encima. Eso es lo que tenemos nosotros. En realidad nosotros queremos que se investigue esto, ¿no? Estamos presentando una denuncia en conjunto con la APDH y la comunidad Lehuenco, de la cual son parte. Uh-huh. Ellos son parte de esa comunidad que tiene sede en San Rafael, la comunidad mapuche, y la verdad que nosotros nos preocupa, la falta de humanidad, digamos, ¿no? Ya estamos hablando de que si la justicia actúa de estas formas, no estamos hablando, digamos, de procedimientos administrativos o procedimientos judiciales que se ajusten al trato humano con las demás personas, porque en esa distancia, ustedes saben que para llegar a cada uno de esos puestos uno tiene que andar 2 o 3 horas por caminos que son imposibles de andar,
Claro,
digamos, no es que.
no es accesible, no, no.
Sí, no, 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 no. Por eso, pero también está bueno para que en Mendoza, capital, que muchas veces dicen, bueno, Mendoza, los mendocinos, y la verdad que hay lugares en los que sería muy importante que la gente conozca qué sucede en esos lugares para que realmente nos sintamos todos mendocinas y mendocinos, ¿no? Para que todos
Claro.
entendamos por qué se generan estas desigualdades, estas injusticias, y por qué nosotros hoy día decidimos con la familia difundir un video que la verdad que es muy doloroso,
Sí.
pero necesitábamos de ese nivel de impacto para que se entienda y se vea qué es lo que está sucediendo en estos lugares, o sea, y
Claro, claro.
a lo que nos estamos ajustando, digamos, a lo que se nos viene encima si siguen en esta línea de pasar por encima de derechos que hoy día son constitucionales a nivel internacional, o sea, los derechos
Sí.
indígenas son derechos que tienen reconocimiento a nivel internacional y nos están llevando concretamente a hacer estas presentaciones a esos niveles internacionales. Yo el 25 de mayo, como huerquén de la organización, salgo de viaje, 25, 26 de mayo voy a estar de viaje a Brasil, a las audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a estar 3 días. En esos 3 días, en uno de esos días, voy a tener 10 minutos para hacer una presentación ante la Corte de la situación que se está viviendo en Mendoza de los pueblos indígenas, en relación a la conflictividad, en relación a la crisis climática y a los derechos humanos. Esto, como lo que se inició el año pasado con la declaración de la legislatura, el accionar del actual gobernador y
Sí.
el gobernador saliente Suárez, que nosotros lo denunciamos y el INADI nos dio a favor, tenemos todos los argumentos para plantear, digamos, una acción contra la provincia, porque la provincia no está cumpliendo con la normativa internacional y no está dando respuesta a la demanda histórica de los pobladores.
Bueno, de hecho, el pasado 29 de marzo la Cámara de Diputados aprobó esta resolución 1390, así que es una declaración legislativa que le niega al pueblo mapuche su carácter de pueblo originario. Es de no creer en lo que ocupa el tiempo quienes representan a la población, ¿sí? Las legisladoras y los
Sí,
legisladores.
eso es muy importante entenderlo porque hoy estamos en un momento de un debate de la calidad de la democracia que tenemos. Esto es importante entenderlo en cada punto, ¿no? Porque después pareciera como que los pueblos indígenas, los mapuches, que somos, digamos, de otro planeta un poco más, venimos a hablar de las características, los atributos y las condiciones de una democracia mejor, de una democracia con características más participativas, con condiciones de reconocimiento de los derechos fundamentales, digamos, ¿no? A defender la Constitución, a decir que los derechos indígenas están en la Constitución, frente a gente que es elegida por la ciudadanía, que se encuentra ahí y respaldando un poco lo que decías de lo que fue el año pasado la resolución, que aparte es solo un carácter declarativo, ni siquiera ha tenido
Así
incidencia en
es.
los procesos judiciales. Esto es reírse un poco de la gente porque estuvieron 2 meses donde hubo un debate con científicos del CONICET que aparte
Sí.
fueron denigrados por esa legislatura, porque esos científicos que vienen hace años trabajando presentaron un documento con 1.000 firmas el año pasado, sosteniendo justamente todo lo contrario a lo que decía la legislatura, porque son años y años de abordaje de los
Claro.
objetos de estudio, de las investigaciones, que la legislatura de Mendoza pasó por encima por mandato político, que es un mandato político en realidad que realmente va en contra de los intereses de las mendocinas y de los mendocinos, lo
Claro,
venimos diciendo.
claro. Gabriel, los propios científicos del CONICET estuvieron en los micrófonos de nuestra radio y nos explicaban algo, nos hacían entender y reflexionar al respecto, ¿no? Por ejemplo, hablabas de terratenientes que disputan territorio, que son acompañados por el Ejecutivo, por las fuerzas enviadas por el Ejecutivo, es decir, por el gobierno de la provincia. Y nadie le discute a los terratenientes cómo adquirieron esos papeles que demuestran propiedad y todo eso, pero sí se le discute a los pueblos ancestrales que vienen trabajando en el territorio desde hace tantos años. Es decir, cuál es la mirada desde cuál se plantan, ¿sí? A analizar uno y otro tema y qué es lo que le dicen a la gente también. Es importante saber esto, ¿sí? Nadie cuestiona a estos terratenientes y cómo adquirieron supuestamente esos territorios.
Sí, bueno, ahí hay un debate histórico que es muy importante darlo. Nosotros desde el año pasado, cuando inició la avanzada, yo tuve un mandato por parte de mi organización que lo seguimos sosteniendo este año. Nosotros hicimos nuestro Futatraún hace una semana atrás, el fin de semana pasado,
Sí.
donde tomamos nuevamente mandato para recuperar la idea que los organismos de derechos humanos, en particular el año pasado, nos plantearon de Mendoza, pero que a su vez venimos trabajando a nivel nacional con distintas iniciativas, que es una comisión por la verdad histórica. Sobre todo porque el año pasado, en ese contexto, Diego Escolar, que ha hecho un trabajo muy
Sí.
importante, tiene los fundamentos históricos y las pruebas del traslado forzoso de más de 3.000 personas, la apropiación de menores, en este caso más de 200 actas de bautismo donde fueron sacados esos niños, posterior a la campaña que se llamaba la campaña militar de los Andes, que es una campaña específica que llevó adelante el gobierno de la provincia de Mendoza por unos años después de la conquista del desierto, que es la más conocida, que esa
Sí.
tiene carácter nacional. Y desde ahí que nosotros decimos, este proceso tiene un inicio, digamos, el Estado mismo generó esta desigualdad, porque después privatizó, vendió las tierras públicas para llevar adelante el financiamiento de lo que ha sido todo el oasis productivo de la provincia de Mendoza. Eso consta en las actas de la legislatura de la provincia.
Así
Se
es.
vendieron las tierras en la zona del río Diamante hacia el sur y se hizo el canal Cacique Guaymallén, la famosa cárcel Bolón Surmer, se reacomodó la Plaza Independencia para que no fuera más Plaza de Armas y fuera una plaza al estilo francés. Digo, esas cosas es importante que las entendamos porque con el tiempo se siguen repitiendo, repitiendo, y en cada momento
Claro.
histórico donde había un cambio de gobierno, nos encontramos, cuando vamos a los juicios, con todas estas irregularidades, uno podría decir, que empiezan a pasarse por encima porque supuestamente el papelito se cumplió.
Claro.
Entonces llegamos a estas condiciones donde nosotros decimos, mi abuelo y mi bisabuelo nacieron acá, y los jóvenes no se pueden proyectar, las familias no pueden continuar en el territorio desarrollándose porque aparecen estas especulaciones inmobiliarias de gente que no sabemos en qué remate o dónde
Claro.
dicen haber comprado un título, ¿no?
¿Cuáles son las consecuencias de estas medidas negacionistas que hoy se llevan adelante?
Primero y fundamental en las familias. O sea, cuando una persona no tiene derecho a su identidad, está expuesto a que, digamos, aquellos manipuladores o aquella gente que ande, digamos, y que argumente o que diga que tiene mejores condiciones, ¿no? Capacidad de discurso, se vean, favorecidos porque nuestra gente, al tener un carácter de negación de su proceso identitario, eso en un principio hace que haya un grado de discriminación, de violencia constante. Eso lo vivimos también muchas veces en las escuelas, en los organismos del Estado. Eso en un principio. Y segundo, está claro que hay una inseguridad jurídica permanente
Sí.
con todo, porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, con las empresas extractivas, que este gobierno hoy día quiera fomentar la minería, pero después nos entramos, tuvimos un caso concreto, el día de ayer nos enteramos que Impulsa Mendoza finalmente ha reconocido, porque ingresó a un territorio de una comunidad, o quiso ingresar en realidad en este famoso distrito minero occidental,
Sí.
y la comunidad le dijo, mire, espere, porque acá usted tiene que hacer una mesa de diálogo, tiene que hacer un acta de acuerdo para ingresar, nos tiene que entregar la información, nosotros queremos saber qué es lo que pasa en la alta cordillera, donde es la Verana, y esa empresa ha reconocido que esa comunidad existe, inclusive en los documentos oficiales que están saliendo ahora. Impulsa Mendoza dice que tiene un buen diálogo con la comunidad mapuche que ha planteado que para ingresar a sus territorios, esta comunidad tiene, se llama Ranquilco, tiene personería jurídica, tiene relevamiento territorial de la ley 2660 de hace varios años ya, y tiene un procedimiento. Eso es lo que hacemos nosotros cuando acompañamos a las comunidades como organizados.
Sí.
Les planteamos procedimientos administrativos, el derecho que se llama la consulta libre, previa, informada, al consentimiento, que es lo que nosotros siempre recordamos que San Martín hizo, vino y pidió permiso, le preguntó a los loncos si podía pasar por su territorio. Bueno, eso que se llama la consulta, el pueblito de la consulta en San Carlos, es un testimonio histórico de la provincia de Mendoza, que nosotros vemos hoy día a estos funcionarios que no respetan y generan inseguridad jurídica para nosotros y para las empresas inclusive. O sea, que no es que nosotros compartamos y seamos amigos de los empresarios o de las empresas. Lo que decimos es que hayan condiciones para todos y en muchas oportunidades, porque podría ser una entrevista tremenda, digamos, y larga de contarles los procesos de consulta. De hecho, estamos haciendo un mapa propio de los procesos de consulta que venimos teniendo. Las empresas nos confiesan que para ellos es un problema los niveles de, digamos, de falta de capacidades que tiene el Estado para el control.
Claro.
Y que ellos se ven obligados en muchas ocasiones, hasta terminan siendo buenos a veces, porque nos dicen, es preferible hablar con ustedes y acordar, porque tienen mejores condiciones de defensa de sus derechos que cuando vamos a la provincia, que a veces, digamos, no aparecen cosas turbias o hay organismos totalmente desfinanciados, como la Dirección de Minería de Malargüe, que le hace un mes le entregaba una camioneta nueva después de años y hay un solo inspector policía minero en la zona donde quieren desarrollar la máxima minería.
Increíble.
Por eso nosotros decimos digamos que esto debe ser entendido por la población de Mendoza Capital, porque después, producto de los discursos de odio, de la manipulación, hay mucha gente que piensa, y yo en muchas oportunidades que voy a Mendoza, que me cruzo con gente, piensan que nosotros somos, venimos, no sé, con pluma, arco, flecha, a atacarlo, claro. Un nivel, digamos, de presión sobre la población muy alto, con fines políticos, ¿no?
Tal cual. Mientras desarrollabas toda la información que nos estás brindando, yo pensaba en la ironía de todo esto, ¿no? Muchos de los funcionarios que vienen de la consulta. Y que han tomado decisiones y no saben sobre sus propios orígenes. Es increíble. Desde ahí nacemos, ¿no? Desde ahí, bueno, en fin, duele y tanto. Bueno. Inician acciones legales y además están pidiendo investigación acerca, ¿sí?, de estas conductas violentas, humillantes que se están llevando a cabo en el marco de estos desalojos.
Sí. Primero que, obviamente, que vamos a ir sobre los procedimientos que venimos planteando hace mucho tiempo, porque el solo hecho de llegarte a cualquier hora, al lugar a donde vos estás, sin avisarte, inclusive en algunos casos nosotros seguimos procedimientos judiciales y por eso tenemos la posibilidad de hablar, de dialogar, de plantear, si bien nos hemos encontrado en situaciones complejas también, pero en este caso, por ejemplo, que no tenían la asistencia judicial que tenían, la comunidad no es parte de la organización Malargüeche directamente, porque ellos están en la zona además de San Rafael, pero tenemos comunicación, y al momento no estaban, pero básicamente porque no eran parte del proceso judicial. O sea, ellos no estaban en ningún lugar nombrados en ese proceso judicial. Entonces es como una penumbra que había ahí y avanzan sobre la familia. Nosotros estamos planteando de que eso existe en mecanismo, digo, por ejemplo, existen acuerdos internacionales como las normas de Brasilia, existen, digamos, de procedimientos, cómo se debe actuar cuando hay grupos vulnerables y en este caso comunidades indígenas, ¿no? Entonces la justicia debe tener en cuenta esto, o sea, no puede ser nada más como que yo vengo y entro a un búnker narco, ¿no? Entonces agarro a todos estos delincuentes y me los llevo presos, está bien. Si para eso sirve ser rápido, bien, pero para otras cosas como esto, mostrar celeridad, entre comillas, es mostrar un acto de injusticia terrible, porque esa gente, la verdad, que no son delincuentes, no han cometido ningún delito, están viviendo y desarrollándose en su territorio, ¿no? Y ven avanzada su integridad humana por esto. Entonces, nosotros apuntamos a esta denuncia, obviamente, entendemos que esta denuncia no la vamos a presentar solo en los ámbitos judiciales, vamos a ir a la Comisión de Derecho y Garantía, vamos a ir al Colegio de la Magistratura, que hace tiempo creemos que es un espacio que debería estar cumpliendo otro rol. Digo, lo que nos enteramos el año pasado del Colegio de la Magistratura son las manipulaciones, los nombramientos oscuros de jueces y de fiscales. Nosotros creemos que deben ser organismos que se ajusten, porque si no después volvemos al eje que les decía. Nosotros nos vemos obligados y en buena hora a plantear que hay mecanismos institucionales y democracia que respetar. O sea, si hay organismos y hay instituciones del Estado que cumplan su función, si hay jueces y fiscales, ayer veíamos que hay una jueza que fue destituida después de un proceso judicial enorme, o sea, por lo menos era la noticia, donde había maltrato laboral, todo, y lo que hicieron fue decirle, bueno, está bien, es culpable, pero de paso, ya que está en edad, la vamos a jubilar directamente, ¿no? Ni siquiera no hubo un procedimiento aleccionador, eso para nosotros es importante, porque si no, ¿de qué justicia estamos hablando?
Claro,
¿no?
Tal cual. Gabriel, para nosotros es siempre un gran aprendizaje escucharte, sí, verdaderamente, y por eso nos importa tanto que todo este conocimiento llegue a la gente que nos está escuchando para que pueda sacar sus propias conclusiones, ¿sí? En pos de la búsqueda de la verdad. Seguro. Esa es nuestra misión. Y bueno, agradecemos muchísimo, de verdad, todas las gestiones que están realizando y también el tiempo que nos has brindado, ¿sí?, para compartir esta información. Verdaderamente estamos más que agradecidos.
Bueno, siempre un abrazo a ustedes, más en estos momentos. Sabemos que se está tratando la ley bases,
Así es.
donde también están generándose presiones. Acá nosotros tenemos Radio Nacional Malargüe, por lo menos Radio Libertador y Radio Nacional de Mendoza. Yo cada vez que voy a Mendoza escucho Radio Libertador, y no lo digo para quedar bien, es porque son, digamos, también muy cercanos, las 790 y las 780. Y para nosotros es muy importante el rol que cumplen las radios AM y las radios nacionales en los territorios, porque tienen un nivel de accesibilidad a esos territorios. Yo cada vez que llego a la zona de La Valle sé que gente los ha escuchado por allá y están atentos, y siempre mandar saludos a toda la gente en los territorios que nos escuchan, y que necesitamos, digamos, que se profundice esta comunicación y no que se la intente cercenar. Así que también nuestra solidaridad, y nos acompañamos en las luchas, como el espacio que nos han dado ahora nosotros en este medio, y que lo vamos a tratar de defender a como dé lugar también en su momento, ¿no? Así que siempre es un gusto poder compartir con ustedes, y agradecer siempre, agradecer los espacios,
Gracias.
porque no son tiempos, digamos, en los cuales uno tenga que sacar el individualismo, sino que tiene que sacar la solidaridad y la relación con el otro. Así que un abrazo grande, y cuando quieran y cuando podamos seguimos las conversas, ¿no?
Por supuesto, muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, que tengas una excelente jornada.